3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Ya estamos con todo dispuesto para comenzar esta nueva edición de Enredando, la número 546, con todos vosotros y vosotras, y también con ganas de repasar la actualidad del mundo tecnológico, conocer algo más acerca de eBay con Mortanauta desde la sección F1, y por supuesto también hablar de software libre con nuestro compañero Miquel Carmona. Y sabéis que en este programa pues sois vosotros y vosotras los y las protagonistas, por lo tanto queremos vuestra participación. A través del correo electrónico podéis escribir a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, dirección del oyente, para que nos contéis lo que os apetezca. Y también a través de nuestra página web en www.enredando.net. Y como nos gusta escuchar vuestra participación, vamos a comenzar por la sección que todas las semanas pues nos ocupa en primer término. Son las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Sabéis, todas las semanas publicamos 4 encuestas en nuestra página web en www.enredando.net. Cada semana eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva. Así que comenzamos por la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Has utilizado alguna vez PayPal? Muy acorde con el asunto que nos ocupa con Mortanautas de hace ya varias semanas. Estamos hablando de PayPal y de eBay de una forma bastante extensa. Así que 37% resultado ganador. Respuesta ganadora: no, nunca lo he utilizado. Y empatados son 31%. Tenemos 2 respuestas: sí, lo utilizo habitualmente, y sí, de vez en cuando. Por lo tanto, independientemente de la periodicidad con la que utilizas PayPal, la suma de las dos anda por el 62%, con lo cual pues ganaría la opción del sí, que utilizas PayPal, aún habiendo sido ganadora la del no, la respuesta del no, si no tenemos en cuenta lo habitual que utilizáis PayPal, ganaría la respuesta del sí. Vamos a otra de las encuestas que puedes encontrar ya en www.enredando.net. ¿Consideras que tienes algo de adicción a Internet? Esto del algo, pues tiene su aquel, ¿no? Porque, claro, para unas personas, pues la adicción será hasta cierto nivel, para otros menos, para otros más, ¿no? Pero bueno, en cualquier término, ¿consideras que tienes algo de adicción a Internet? así planteado, 58%. De momento, respuesta ganadora, sí, es posible que un poco. Un 33% habéis contestado, no, no lo creo. Y el 8% final habéis respondido, no lo sé. Vamos a otra de las preguntas, esta ya es de cacharreo personal. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? El 43% habéis contestado, sí, de vez en cuando. El 29%, mi móvil no tiene esa funcionalidad. Y empatados a un 14%, pues tenemos dos respuestas, sí, habitualmente, y no, nunca. Bueno, pues así van las respuestas a esa pregunta que te planteábamos. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos ya con la cuestión, con la encuesta que te planteábamos la semana pasada. ¿Te parece bien que la dirección IP sea considerado un dato personal? ¿Te parece bien que la dirección IP desde la que navega sea considerado un dato personal? De momento ganando, sí, siempre con un 57% de vuestros votos, un 29% habéis votado no, y el 14% habéis dicho pues no lo sé. Y en tu caso, ¿qué opinas? ¿La dirección IP debería ser considerada un dato personal? Vota, vota, vota. www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Pagarías por quitar los anuncios de YouTube? ¿Pagarías dinero por quitar los anuncios de YouTube? Es una propuesta que llega desde la propia compañía de Google. Las respuestas que te proponemos son sencillas esta semana. Sí, no, podría ser, depende del precio, o no utilizo YouTube. Bueno, pues estas son las respuestas. Sí, no, podría ser, depende del precio, no utilizo YouTube. A la pregunta de esta semana, ¿pagarías por quitar los anuncios de YouTube? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos adelante con el programa.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos adelante. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta como todas las semanas. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Has enredado mucho? ¿Has comprado mucho por eBay?
Bueno, ahora toca vender.
¿Ah, sí?
Hemos terminado. Siempre comprar no va a ser, ahora toca vender.
Y aclaro, después de tanto comprar y hacer tanto dinerito, ahora emplearlo, ¿no?
Eso era gastarse los cuartos.
Oye, que además la sensación es muy curiosa esa de comprar y comprar y comprar, y luego cuando vas haciendo dinero y recopilándolo en PayPal, decir, bueno, ahora que tengo un dinerito en PayPal, lo voy a gastar, ¿no?
Sí.
Porque dices, vamos a ver qué hay en eBay para comprar. Es curiosa esa sensación, porque te recuerda, no sé, al trueque o así, ¿no? A forma.
Sí, es un poquito de eso. O sea, yo muchas veces lo que he conseguido el dinero de eBay lo gasto en eBay, o sea, es así. Pero ellos lo saben y son malos y me incitan
aparte,
a ello.
Aparte, ¿cobra dinero por sacar a cuenta corriente?
No.
O sea, ¿puedes pasar de PayPal a cuenta corriente?
A cuenta corriente sin coste. Igual que de cuenta corriente a PayPal sin coste. Es la ventaja que tiene.
Claro, decía, porque si te cobran algo, pues es más efectivo el gastarlo allí mismo, ¿no? Para no pagar ese dinero. Pero como siempre hay algo que comprar en eBay, pero siempre, ¿eh? Seguro. Seguro. Otra cosa es que te llegue el dinero, pero que haya cosas que comprar, seguro.
A ti me parece que te va a tener que cortar el eBay, ¿eh?
Sí.
Que te ve un adicto así, que se te ponen los ojos así como, comprar, comprar.
Una adicción tremenda, ¿eh? No, está muy bien, es un gran escaparate.
Sí, no, la verdad es que la verdad es que lo tienen bien hecho. Eso
yo creo que ahí lo que estaría bien aprender, porque claro, si pensamos en alguien que tiene un comercio, ¿no? Y dices, bueno, pues poner una tienda en eBay, la idea es muy buena, pero ¿cómo haces para darte visibilidad? Es decir, que, hombre, es un buen escaparate, porque eBay ya de per se es como un centro comercial que tienes delante un montón de personas pasando. Solamente que te miren.
Tiene herramientas para empresas, para darte más notoriedad, pero no sé hasta qué punto son efectivas.
Ya, por eso es lo interesante, porque realmente hay muchísimas tiendas, o sea, está claro que negocio se hace,
sí.
Porque hay muchísimas tiendas en eBay, y así que vender se vende, así que hoy vamos a comprar.
A vender.
A vender.
A vender, hemos comprado mucho. ahora hay que vender, nos hemos quedado sin dinero, ahora vamos a vender.
O sea, que es lo contrario a lo que, sí. a lo que he dicho al principio, lo he dicho al revés.
Está liado, está liado.
Vale.
Te han puesto los ojos así con el símbolo del dólar y...
Vamos a vender este jarrón chino.
Sí, es lo que en principio habíamos intentado empezar, luego nos hemos liado una cosita y otra, pero hoy ya vamos a vender. Pero antes, bueno, pues José nos ha escrito un mensaje en la enredadera. Recordamos que la enredadera es pues una especie de chat que tenemos en nuestra página web. Uh-huh. Y que nos ha contado un poquito sus batallitas en PayPal y en eBay. Y bueno, decirle, y más o menos viene a decir que le ha ido bastante bien, pero como comentaba la semana pasada, pues bueno, que tiene batallitas de todo tipo. Es decir, que ha comprado y no le viene, ha comprado y le viene más tarde, ha comprado y le viene perfecto, o sea, de todo, la ha pasado de todo.
Pues como a todos, hemos tenido experiencia de todo, sí.
Uh-huh. El comprador ha sido de eBay y está curtido en mil batallas. Uh-huh. Es veterano. Y sin más, pues vamos a ir un poquito de lo que es la venta. Es también otra fase muy interesante de eBay. Es decir, nosotros tenemos un trastero y en ese trastero tenemos trastos, porque por eso se llama trastero. Y aquí podemos ser una cosita que hemos heredado de la abuela, o cositas de los amigos, o simplemente que cambiamos una habitación de casa y qué vamos a hacer con el sofá. Vale. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a hacer es vender. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Vais a mi eBay. Así, cuando vais a comprar, ya habéis creado un usuario y una contraseña. Y tienes una sección que es mi eBay. Pues bueno, vamos a mi eBay. Ahí tiene la parte de arriba, pone comprar, luego historial de compras, listas, y aquí nos aparece vender. Bien, esa es la parte que nos interesa. Aparecen mis ventas, borradores guardados, programados, activos, vendidos, no vendidos, eliminados. Vale, vais a mis ventas. Y aquí os va a aparecer, bueno, pues tu rendimiento, recordatorios de ventas. Como no hemos empezado todavía nada, vamos a ir a la parte de abajo. Uh-huh. Y borradores guardados, que os va a aparecer en cero. Bueno, vale, no os preocupéis, aquí a la derecha pone vender un artículo, pincháis, espera que se cargue y os va a cargar una pantallita. Bueno, primero os dice primeros pasos, cómo describe, cómo funciona este sistema, os lo leéis todos bien. Son consejos, digamos, que la gente que más sabe, que son los creadores de la página. Uh-huh. Pero vamos allá a primeros pasos directamente. Y me quiere ir.
Bueno, ahora poco a poco cargará.
Chico. Bueno, vale, pues aquí, mientras me carga, que parece que se lo está tomando con paciencia. Bueno, aquí en primeros pasos os pone vender un vehículo o recambio de automóvil, ¿vale? Y examinar para encontrar una categoría. Uh-huh. Bien, voy a darle a examinar para que me cargue más rápido. Y aquí elige una categoría más adecuada para tu artículo. Pues nos dice arte, antigüedades, bebé, belleza, informática, electrodomésticos. No vamos a empezar todas, hay cientos, hay muchas, ¿vale? Hasta sellos. Bueno, nosotros elegimos una, por ejemplo, vamos a vender un juguete. Y aquí uh-huh. nos dice camiones, coches de metal, juegos educativos, uh-huh. Tenis en miniatura, ¿vale? Uh-huh. Otros, como siempre hay un cajón desastre. Y luego dejemos tres
en eso del otro siempre en todas partes, ¿verdad?
Eso y es, otros. Pero siempre es muy útil, porque al fin y al cabo, ellos, por muy completo que sea la lista, por ejemplo, tienes Playmobil y el Grand Boys, los míticos Grand Boys que teníamos cuando éramos unos dos pequeños, ¿vale? Pero por muy hecho, va a haber un típico juguete que no está en la lista. Pues bueno, oye, vamos a poner otros para no. Bueno, para que haya esa posibilidad. Bueno, elegimos uh-huh. Tente, que yo he jugado mucho de pequeño con Tente. Tú no sé, Rafa.
Yo me he contentado. Yo era de Lego, ¿eh?
Tú eras de Lego, jo.
Yo era de Lego y de Playmobil, de los clics.
Clips de Playmobil.
Porque luego estaban también los, ¿cómo eran?
Argan Boys.
Los Argan Boys,
es mítico. Que eran más grandes. Sí, los Argan Boys pegaban derechas a los clics.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, eran del doble. Bueno, vamos a coger para Rafa Playmobil y Argan Boys. Aquí nos deja elegir entre Playmobil o Argan Boys. Vamos filtrando en base a lo que nos interese, a lo que tengamos para vender. Pues hemos cogido, hemos ido arriba y nos hemos encontrado con la colección del Argan Boy Torero, ¿vale? No sé si existía, pero eso. Bien, entonces nos aparece aquí ya una pantallita de escribir el artículo. Pues ponemos un título, el estado, si está nuevo o está usado, ¿vale? Lo típico de las figuras de acción que no se pueden sacar de la caja porque pierden valor. Pero bueno, si lo tenéis utilizado, pues ponéis usado. Si estáis nuevo, que os ha tocado en la lotería del barrio, pues un iPhone 6. Pues entonces sería nuevo, ¿vale? Porque no lo habéis abierto de la caja. Uh-huh. Luego vamos a aparecer abajo fotos. Esto es muy importante. Sacáis una foto del artículo y eso lo subimos a la página web. salvo ropa y alguna otra cosilla, la primera foto siempre es gratis, y salvo la ropa, que te permite sacar más fotos gratis, las demás tienen un coste. Luego hablaremos de las tarifas, ¿vale? Es un coste pequeñito, creo que es 0,5 o una cosa de estas, ¿vale? Tampoco es una ruina, pero la primera foto es gratuita, las demás hay que pasar por caja. Bien, también os avisa, no os preocupéis, es decir, si vosotros, mira, 0,05 cada foto adicional, os lo dice en la página web. Luego en detalles nos deja escribir un texto, ¿vale? También nos permite que ese texto sea en formato HTML, los que conozcáis programación HTML, pues podéis poner que las letras sean de colores, azules, verdes, aunque aquí en, digamos, una especie de blog de notas sencillito, que nos sirve para la mayoría de los casos, pues bueno, los que sepan programación HTML, pues pueden ponerlo. Bien, eso es, ya con esto os habéis fijado, hemos descrito lo que es el artículo. Y pero bueno, nosotros queremos ganar dinero, ¿vale? Por lo cual nos vamos a la siguiente sección, que es poner en venta como dos opciones, subasta o precio fijo. Por el precio fijo hay que pagar una demasía, ¿vale? Es decir, un canon, y la subasta pues no tiene coste. Si elegimos precio fijo, ponemos el precio y es como si fuese una tienda. En subasta es un poquito diferente. Subasta nos dice que empieza, nos pone una recomendación, empieza la subasta de 0,99 para traer más compradores, que es lo que decía el otro día Rafa, que la subasta mínima era 1 euro, bueno, 0,99. Podemos bajar esta cantidad, es decir, si nosotros podemos poner 0,25 y el precio del artículo va a salir a 0,25, pero bueno, digamos que el precio de partida suele ser 1 euro y podemos poner 0,99. Pero podemos poner cualquier precio que nos apetezca. ¿Podemos poner 1000 euros? Sí, podemos poner 1000 euros, ¿vale? Por supuesto, un Ergamboy a 1000 euros ya puede ser muy bueno y muy raro. Porque bueno, si no, no lo vamos a comprar nadie.
Pero esas cosas se ven, ¿eh? O sea, que advertimos por si acaso.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues simplemente ponemos el precio, que no es mala idea, ¿eh? Poner a 0,99, aunque sea un producto caro, ¿eh? Por ejemplo, un ordenador que empieza a 0,99, no es mala idea, porque la gente va a ir buscando ese precio y lo va a ir subiendo. Es decir, al final del cabo, si vosotros pensáis que el ordenador vale 500 euros y sabéis que el ordenador vale, se está vendiendo más o menos a ese dinero, es 99% de seguridad que va a alcanzar ese precio en eBay. Aunque empiecen a hacer 99 o empieza a 100. Digamos que los buscadores de gangas van a ir subiendo ese precio hasta que se alcance el precio de mercado. Lo cual nos da miedo poner a 0,99 algo. Luego te permite la opción de añadir cómpralo ya, ¿vale? Que es una especie de precio fijo. Y eso también tiene un coste. Vale, pero vamos a la subasta, lo más sencillo. Ponemos un precio, que eso no tiene ningún coste, y para adelante. Importante, duración del anuncio. Como predefinido, está 7 días. Yo aquí suelo poner lo máximo, 10 días. Pues nos permite 3, 5, 7, 10. Pone lo máximo. ¿Qué más? Si no tienes una prisa excesiva, pone lo máximo y así, pues bueno, oye.
Hombre, sí. Y sobre todo si es algo difícil de vender.
Claro, dais más tiempo a la gente para que os compre.
Eso es.
No tiene ninguna prisa.
Sí, si es algo así un poco complicado, pues sí, sí es conveniente. Hombre, ponerlo corto cuando quieres algo, que se vaya rápido porque vas a meter más. Yo creo que el corto sería para vendedores muy asiduos, gente que está muy encima, ¿no?
Sí, que quieran quitarse el sofá de casa, y no importa tanto sacar en vez de 150, pues bueno, que sea 100, me da igual, pero yo quiero quitar esto rápido de casa. Bueno, es una solución, ¿vale? Yo suelo poner siempre el máximo posible, porque hay gente que tenga tiempo para pujar y que puja entre ellos, enfadarse y que el precio suba. Oye, pues al mismo esfuerzo, pues lo mejor, ¿vale? Luego abajo nos aparece programar la hora de inicio, el anuncio, y nos cobra 20 céntimos por ello. Pues tampoco es una cosilla. Si quieres que empiece el lunes a las 4 de la mañana, pues bueno, vale. Caprichos, ¿no? Que a alguien le vendrá muy bien. Bien, ya que hemos puesto el precio, nos viene la siguiente sección. ¿Cómo lo vamos a enviar? Y aquí tenemos, se necesita el envío yo mismo, es decir, yo hago la acción del envío, o, en una persona diferente, ofrecer solo recogida local. Es decir, ese sofá que tenemos en casa, enviarlo por un show o una cosa de estas, cuesta un potosí. Lo que vamos a hacer es que venga a nuestra casa a recogerlo. Y eso es la única opción que contemplamos, ¿vale? Que nos paguen allí, en metálico, o en cheque o lo que queráis, pero bueno, en principio si viene a casa sea ya metálico y que se lleven el sofá. Pero también podemos decir que nos lo envíe, que lo enviamos nosotros mismos. Si ya no es el sofá, si es un Dragon Boy, pues es un poquito raro que tengan que venir, digamos, a Sevilla, un tío de Bilbao para recoger el Game Boy, ¿no? Es mejor enviárselo y que el hombre va a estar más feliz y además va a ser más económicos. Digamos, dentro de seleccionar el envío yo mismo, se lo vamos a enviar, le damos a servicio y aquí nos aparece un desplegable. Entonces nos aparece servicios económicos y aquí nos aparece correos. Nos dice que una carga ordinaria tarda de 2 a 4 días laborables. Nos da información. Un paquete de 2 a 5 días laborables, un paquete azul de correos, ¿vale? Y luego nos dice, bueno, pues también tenéis servicio estándar, como cartas certificadas, correo postal, NACEX, ¿vale? Te va diciendo unas cuantas. Luego, pues, Kiala, Ceuta, Melilla. Nos da unas cuantas opciones y unas cuantas orientación, por supuesto. Si nosotros tenemos el capricho de enviarlo, pues pongamos por Envialia, y aquí no aparece Envialia, pues cogemos, lo podemos poner nosotros que queramos, ¿vale? No está mal que aparezca, digamos, los estandarizados, porque siempre da confianza. Y si ponemos servicio estándar, en vez de carta ordinaria, que sea un poquito más cara, pues que sea certificado. ¿Por qué? Porque nos vamos a conseguir un número de seguimiento, un número de tracking que se llama, que se lo podemos dar a nuestro cliente, y así nuestro cliente va a estar muy muy contento porque sabe que el paquete ha salido y en todo momento en qué sitio está. Es decir, ya no tiene que fiarse de nosotros a decir, no, yo te envío el paquete. Y dices, ya, bueno, sí, me dices que está enviado y hace una semana que lo estoy esperando. Ya, y si me estás mintiendo, pues entra en lo posible. No, le damos, por ejemplo, una carta certificada de correos que tiene un número de seguimiento, le decimos, el número de seguimiento es este. Entonces dice, mira, se mete a la página de correos y ya es un tercero, es decir, correos el que le está diciendo que el paquete está enviado, pero lo cual ya es que no, si hay un retraso es culpa de correos. Y además se lo puedes demostrar porque el mismo correo se lo está diciendo. Quien dice correos, dice Access, dice Seurs, dice el que sea. Esto de, digamos, el número de seguimiento, yo lo que suelo hacer es, tan pronto como me lo da correos, como tenemos posibilidad de contactar con nuestro comprador a través de la misma plataforma de eBay, es decir, bueno, ya te he enviado el paquete, el número de seguimiento es este, ¿vale? Y así la otra persona se queda muy feliz y muy contenta, diciendo, bueno, el paquete ya está enviado y además tengo una forma de rastrearlo. Bien, coste. Seguimos con los envíos. Aquí incluye tanto el coste del envío, imaginaos que os enviamos una carta certificada y que cuesta 5 euros, pero que tenemos que hacer un paquete y ese paquete, entre embalaje, no sé cuántos nos ha costado 2 euros, pues el coste pondremos 7 euros, 5 del envío más 2 del embalaje, ¿vale? Es la función del coste. Hay, como decía Rafa, estas semanas es cierto que hay gente que infla el coste y baja lo que es el precio de compra. Es decir, yo un artículo que cuesta 10 euros te ofrezco a 1, pero en el porte te sumo 10 euros, ¿vale? Es una forma, digamos, de pagar menos comisiones, etcétera, etcétera. Yo no me suelo complicar de la vida, pero bueno, es una opción que podéis seguir barajando, ¿vale? Luego hablaremos de las comisiones que cobra eBay y os interesa o no. ¿Vale? En esta sección del envío, pues también os ofrece que habéis visto muchas veces el envío gratis. Es decir, el coste del envío está incluido en lo que es el precio del artículo. Muchas veces se trata, sobre todo si son tiendas, es bastante común verlo, ¿vale? Es lo que nos decía también José An, que le resultaba muy curioso que un artículo que venía de Hong Kong costase 0,50 céntimos, ¿vale? O sea, medio euro. Y dices, bueno, si el sello de Hong Kong ya cuesta eso, aquí me dan el envío y el artículo. Bueno, pues oye.
Hombre, es que todo depende de los números que haga cada tienda. Si te lo ponen, es así. Ellos sabrán cómo lo hacen.
Eso es. ¿Cuánto cuestan los sellos en Hong Kong? Yo no lo sé. Entonces, bueno, está claro. Si a ellos les sale la cuenta, nosotros no nos vamos a quejar.
Eso tampoco hay que cuestionar. Sé que te puede entrar la duda, ¿no? Es decir, esto es un poco ilógico. Pero bueno, no sé, es igual.
Pero el caso es que te lo traen, ¿vale?
Sí, el caso entonces, es que funciona, sí.
Entonces no tocamos. Y luego, pues bueno, ofrecer su servicio, que aquí estaría dentro de pues lo de Seur o Envialia o cualquier otro servicio que os venga a la cabeza. Y aparte, que antes os hablaba de ofrecer solo recogida local, aquí también nos ofrece, dentro del envío yo mismo, también nos ofrece la opción de ofrecer recogida local. Es decir, te lo puedo enviar por Seur, ¿vale? Te lo puedo enviar por correos. Pero es que además, oye, si quieres, te pasas por mi casa y te lo llevas. También, es decir, podemos ofrecer hasta tres tipos de servicios de recogida. Por lo cual puede ser muy útil, ¿vale? Y sobre todo, dependiendo del producto, pues oye, muy útil. Vale, también nos permite enviar al extranjero, ¿vale? Crear tu propia opción de envío internacional. o nos envían envíos internacionales y vivir más felices. Sobre todo si es fuera de la Unión Europea, cuidado, porque entramos en temas de aduanas, ¿vale? Entonces yo, sobre todo si estáis empezando, lo de envío internacional yo lo dejaría. Porque el envío de aduana, hay que entender una cosa que se llama Incoterms, que algún día os explicaremos, que era un poquito fuera de lo que era la informática, pero nos podemos meter en varios jaleillos y varios costes que al principio no se nos ocurre. Entonces, bueno, de momento yo lo dejaría. Luego, si os metéis más en jaleos, pues no hay ningún problema. O me enviáis un correo y ya os explico lo que es Incoterms y cómo consultarlo, ¿vale? Bien, pero ya hemos enviado, ya hemos escrito el artículo, ya hemos no sé qué. ¿Cómo vamos a cobrar? Bueno, forma de pagos aceptadas, PayPal. Además, si te lo ponen así como primera cosita,
está claro,
para que lo veas. Sí, siguen siendo los mismos, sí, porque ellos, hayan vendido
ellos,
¿vale?
Ellos no lo han vendido, siguen siendo ellos mismos, o sea que no es vender, es simplemente separar la empresa una de la otra, ¿no?
Eso es.
Pero realmente es la que más subrayan, es la que a ellos más les interesa, y ya después de lo que os hemos explicado la semana pasada, también la que a nosotros más nos interesa,
efectivamente. Pero también nos ofrece pues una opción de cheque, también he visto transferencias, etcétera, etcétera. Es decir, no te obliga, no te pone una pistola en la cabeza diciendo tienes que elegir PayPal obligatoriamente. Es muy recomendable, casi te pone la pistola, te pone una navaja en vez de la pistola, pero tienes la opción de también de cambiarlo. Vale, también luego tienes, bueno, dónde está el artículo, porque hay gente, bueno, que dice, bueno, solo quiero comprar artículos de 50 kilómetros a la redonda. Parece una tontería, pero si estás comprando un sofá, no lo es, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardas desde la compra hasta enviarlo? Dos días laborales, este es el predefinido. Y si aceptas devoluciones o no. Siempre va a dar mucha más confianza si el vendedor le aceptas una devolución, a que, oye, no, te llega como te llega y yo no me hago cargo, ¿no? Pues entonces, eso ya da suspicacias. Entonces se suele poner, se aceptan devoluciones, claro, a la hora de aceptar devoluciones tienen que estar justificadas. Eso es cuando vais digamos, a cualquier otro sitio y te dicen, no, es que no me funciona el móvil, y dicen, bueno, ¿qué le has hecho? Para empezar, ¿qué le has hecho? Y luego te empiezan a desmontar, no, mira, es que está aquí el sensor de la batería que está rojo, por lo cual lo has mojado, entonces te tienes que chupar tú el móvil.
Claro, ¿qué le has hecho? Yo nada. Se cayó la bañera, lo sequé muy bien, pero no le he hecho nada. Si sí, está bien, si está limpito y todo, o sea que no, eso pasa mucho. Y también en PayPal pues más todavía, hay más cuando no puedes tener ese contacto físico, ¿no? Vendedor-comprador.
Claro.
Entonces la cosa se complica y eso puede derivar en una disputa, lo más normal.
Pero bueno, eso es de aceptar devoluciones. El comprador tiene 14 días después de recibir el artículo para devolverlo, ¿vale? Es decir, 15 días, bueno, pues oye, chico, tú sabes lo que has echado, pero ya no me vengas a tocar las narices porque has tenido tiempo para revisar el artículo.
Muy bien. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar, Morta, más a la hora de hacer una compra por eBay? ¿Cuáles son los puntos clave que debemos de poner?
¿Compra o venta?
Cuando queremos comprar, estamos comprando, ¿no?
Bueno, antes de eso, como veis, lo de que es la venta, nos hemos tenido muchas semanas hablando, y como veis, esto es una pantallita y bastante sencillita, ¿vale? Pues, y dices, joder, tanto lío para esto. Bueno, luego hablaremos más en profundidad, porque esto, al fin y al cabo, aunque la pantallita es sencilla, luego aceptar los textos, hacer buenas fotos y eso es un arte, ¿vale? Luego hablaremos, pero antes vamos a comentar lo de Rafa. ¿Qué nos tenemos que fijar? Bueno, como hablamos, lo confiable que es el vendedor. Es decir, si el vendedor no ha tenido un 100% de votos positivos, es un tío genial. Si tiene un 99, eso también sigue, es un tío muy bueno, dependiendo también del volumen de ventas. Si ha vendido un artículo y ya tiene el voto positivo, tiene un 100%.
Está claro, ¿vale? Sí.
Pero como tenga otra venta y sea negativa, tiene un 50%.
Sí, se ve que tiene miles de ventas, que tiene su historial y que está dando un porcentaje muy elevado. Yo ya estoy en el 99,7, 99,8.
Vale, yo digamos que a partir del 97 o algo así me suelo
confiar. Sí, yo 99, yo tengo más alto, ¿eh? Yo he puesto el listón más alto porque alguna vez me ha chafado un poquito más bajo.
También fijarnos en lo que ha tenido negativo de ese
claro,
ese
claro, a qué países y qué es lo que alegan, ¿no? Para dar el voto negativo. O sea que eso también es importante, pasar un ratillo en ello. Si estamos ya decididos o decididas a comprar, el ver todo ello, bueno, nos lleva un poco de tiempo, pero también podremos investigar pues la calidad de esa persona, ¿no? De ese vendedor.
Sobre todo porque en artículos informáticos, lo que suele pasar bastante, se anima a defender a nadie, pero es que el comprador a veces no tiene idea de lo que ha comprado.
No tiene la formación para saber qué es lo que tiene entre manos.
Eso es. Entonces se compra, por ejemplo, se me ocurre, y además este caso es así, un router que es del tamaño de un pendrive. Es una pieza muy curiosa, muy divertida, ¿vale? Y pero claro, hace falta saber un poquito configurarlo. No es fácil de configurar, ¿vale? Y las instrucciones pues a veces no eso, pero bueno, el hombre lo explicaba un poquito. Ah, y eso no funciona. Perdona, ¿has hecho esto? No.
Claro, claro. No, vale. está claro.
Entonces, claro, a veces pasa eso, y, claro, pero eso es un voto negativo, entonces nos puede llevar a malas interpretaciones. Es cuestión de ver por qué se ha quejado esa persona y si tiene esa persona, bajo nuestro criterio, razón o no para quejarse.
Uh-huh. Bueno, Morta, ya por irlo terminando, que andamos ya un poquito justitos de tiempo. Uh-huh. ¿Cómo lo dejamos así, tal cual, o quieres...?
Hombre, ya no nos vamos a poner el arte de la venta, pero también a la hora de comprar... También nos tenemos que fijar, bueno, lo que os decía,
aunque parece,
se aceptan devoluciones,
sí,
es importante.
Sí, importante, y otro detalle es que acepte PayPal. Después de lo que hemos dicho, pues alguien dirá, pero qué pesadez, ¿no? Bueno, pues a mí ya me ha pasado estar a punto de hacer una compra y justo en el último momento decir, solo transferencia bancaria. No. Y me quedé, quieto, que este no tiene PayPal. O sea que parece perogrullo porque es que al final hay tanta gente vendiendo con PayPal que quedas por hecho que tiene PayPal, pero no hay que darlo
y
por
más,
hecho.
Y más en esos entornos.
Hay que leerlo, hay que ver lo que efectivamente tiene PayPal porque es el método que vamos a emplear y que al final estamos tan habituados a ver vendedores con PayPal que pensamos que todo el mundo lo tiene y no es así.
Y la transferencia bancaria al extranjero además es cara.
Ya está. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Hay algún vendedor que en los gastos de envío suele decir consultar con el vendedor, que no te vienen especificados. Bueno, pues ahí también, si tienes interés, manda un correo a través del sistema y le preguntas al vendedor, oye, el envío de esto a tal sí, ¿cuánto supone? ¿Qué dinero? Para que te hagas tú las cuentas, claro, porque al final tu compra es el bien que compras o el artículo que compras más el porte, con lo cual hay veces que está especificado y otras no, pero no, siempre hay que poderlo consultar.
Sí, y además, dependiendo del país, también tengo que cambiar, si compras, digamos, a alguien que esté en otro país, te puede cambiar si tú eres, digamos, en España, si tú eres de Francia, si tú eres de Inglaterra,
exacto,
si eres de Estados
Unidos. Exacto, cambia, hay que consultar y decirle qué país estás, claro. No,
precios, cambian precios y portes, o sea...
Y forma de envío, porque hay algunos que igual le entrega a una agencia de transporte o es la correos normal o lo que fuere. Muy bien, ¿lo dejamos por aquí?
Lo dejamos por aquí.
Venga, pues aquí se quedan las compras por esta semana. Volvemos la próxima semana, que parece que vamos a tener menudo capítulo, Mortal, con esto.
Vamos a hacer un libro.
Casi un serial, pero hay muchas personas, y de hecho, no sé si te habrá pasado, pero a mí sí, hay gente que me dice, oye, a ver si un día me explicas cómo funciona lo de PayPal, porque sí que me animo, y me acuerdo que fue mi caso, cuando yo fui a hacer la primera compra, me tuve que buscar a alguien y decir, oye, ¿cómo va esto de PayPal? ¿Cómo, o sea, eBay, cómo va la subasta y tal?
Yo lo hice y me estafaron.
Es que depende a quién preguntes, claro. lo que es fundamental es eso, el tener la idea, pero que por mucho que digamos, que os contemos, os estamos dando unas pautas, pero que la mejor forma es lo que lo probéis, que cacharréis, que hagáis una compra de un bolígrafo, me da igual, de lo que queráis, y si es puja, mejor, así veis el funcionamiento de la puja. No hace falta gastar mucho dinero, solamente hace falta entender la mecánica de todo el sistema para ya a partir de ahí, pues luego lanzarte ya a comprarte una mansión, un cochazo o lo que fuere, ¿no? O sea, cualquier otra cosa.
O un regalo para nosotros.
Exactamente, también lo aceptamos y además a través de PayPal puedes hacer el pago y después indicas nuestra dirección y así nos envíes un bonito regalo que también sería pues de destacar y pues os haremos una mención especial, ¿eh? O sea, esas cosas pues eso. Oye, mira que he conseguido hacer una compra por PayPal y avísame si te llega. Algo así, ¿no? Muy bien, Morta, pues nada, lo dejamos aquí por esta semana, volvemos la que viene. Recuerda la dirección de correo electrónico para que si alguien que nos está escuchando pues quiere aportar algún contenido que quiere que tratemos en esta sección, pues puede hacerlo a través de este correo, de este email,
f1@redando.net,
y también a través de nuestra página web y de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
La próxima semana.
La informática que se escucha. que se escucha.
Adelante en esta edición de Enreando, es momento de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, como todas las semanas. Miquel Carmona ya nos está esperando. Muy buenas tardes, Miquel.
¿Truco o trato?
Ah, no, déjate de Halloween, ya sabía yo que tú algo tenías, pero eso no tiene nada que ver con el software libre.
No tiene nada que ver con el software libre, truco o trato, ¿no?
No.
Bueno, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Bueno, eso lo dices todas las semanas. Yo me imagino que en el guión que tienes delante, lo que es la introducción, no tienes que cambiar, ¿no? Copias y pegas.
¿Qué? No copiar y pegar, si como lo digo siempre, me lo sé de memoria.
Claro,
¿no?
Por eso.
No lo tengo escrito.
Ya, Miquel Carmona, sí, ya estamos aquí una semana más, como siempre, para hablar un poquito de software libre. Pues es que es un poquito mustio. A ver si para la semana que viene lo revitalizas, le echas un poco de abono, sí, ¿no? De fertilizante para que crezca.
Haremos lo que podemos.
Bueno, pues
vamos a hablar de a la semana pasada, ¿te acuerdas que montamos un sorteo?
Ah, sí.
No he tenido necesidad de hacer sorteo porque había dos premios y se han apuntado dos personas solamente.
¿Cómo?
Ha sido un éxito total.
¿Me quieres decir que regalamos entradas para el mejor congreso de software libre y solamente se han apuntado dos personas?
Solo dos personas, como había entradas para dos personas, pues
ya.
Pues solamente no había que decir nada, no había que sortear nada.
Y no ha habido manos negras, ¿no?
¿Qué manos negras? Si son dos personas.
Ya, bueno, pero siempre puede pasar que un correo no llegue, que un mensaje se borre y esas cosas. No ha habido nada.
Qué va, para nada.
Bueno, pues cuéntanos los nombres, dinos los nombres de los afortunados o afortunadas.
Bueno, ellos ya lo saben porque son los dos únicos que han mandado mensaje. Así que está claro que ya lo saben ellos. Pues uno es Rubén y el otro es Javier.
Muy bien. Bueno, pues ahí están. Ahí están esas dos entradas para dos personas, además, ¿no?
Son cuatro entradas, dos.
Claro, dos y dos.
Para cada uno de ellos.
Eso es. Pues bueno, pues ahí están los nombres y deseamos que lo disfruten, ¿no? Yo creo que es una buena ocasión, ¿no? Y es un congreso interesante, aunque parece que últimamente pues parece que ya no se habla tanto como antes. Pero sí que es verdad que el software libre sigue candente, sigue estando ahí. Y en esta ocasión, en LibreCon, pues tendremos la oportunidad de poder ver todo lo último, ¿no? El software libre, empresas que trabajan para ello, porque desde luego pues es un aspecto importante, ¿no?
Sí, las empresas que trabajan. Que sí. Y bueno, recordar que la dirección para el que te quiera más información es www.librecon.io.
Io.
Y latina, O.
Como input-output en terminología tecnológica.
Sí, más o menos.
Eso. Bueno, recuérdanos fechas.
Las fechas son los próximos 11 y 12 de noviembre.
11.
Y en el lugar, el Palacio Euskalduna de Bilbao.
En el Palacio Euskalduna de Bilbao, 11 y 12 de noviembre. Ahí nos veremos para hablar de software libre, para ver todo lo que se expone en LibreCon, librecon.io. Y desde luego, pues, os lo contará Miquel, seguro, ¿no? Nos harás un resumen, ¿no?
Algo contaremos.
Yo voy a ir, pero el resumen, claro, es tu sección, o sea que tendrás que hacerlo tú.
Algo contaremos, ya lo he dicho, ya cuando llegue el momento ya se verá.
Muy bien, pues nada, estaremos muy atentos a todo lo que suceda en esos días en Bilbao y que se hable de software libre y os lo contaremos, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Muy bien, pues dicho queda, sorteado también, ha sido sencillo, ha tenido poco trabajo la mano inocente ha tenido poco trabajo, pero bueno, ya para la próxima ya le daremos que trabaje más. Venga, pues vamos directamente a los contenidos de esta sección.
Con el software libre, estamos en mes de Ubuntu, mes octubre, mes 10, y la semana pasada comenté que no estaba seguro si había salido o no la nueva Ubuntu, la Ubuntu 14.10, Utopic Unicorn, ese unicornio utópico. Pues nada, acabar la sección, conectarme a la web y ahí estaba. Digo, mira, si lo llego a mirar antes, podía haberlo comentado. Pero bueno, así me he dado tiempo para mirarlo un poquito, para descargarla y
claro,
eso.
Es
y
que
bueno,
tampoco se puede comentar. Hacer a sopetón, ¿no? O sea, es recién presentada y que nos pilló pues justo en el programa. Así que, bueno, pues mucho mejor así ya con tiempo. ¿Ya te hago tiempo de poder ver todas las novedades?
Bueno, hemos echado un vistacillo por encima y bueno, en algún sitio hemos mirado alguna comparativa que han hecho. Y vamos a comentar un poco por aquí pues las novedades. Venga. Que no son demasiadas, la verdad, tampoco. Bueno. Algunas cosillas, pero vamos. Uh-huh. Bueno, pues como comentaba ya, está aquí este unicornio utópico, aunque con algo de retraso. Como comentaba ya, estaba previsto el lanzamiento para el día 16. Y bueno, este nuevo sistema viene dispuesto a hacer las delicias de todos los seguidores de Ubuntu y familia. Y bueno, claramente es que solo a los seguidores más acérrimos va a interesar este lanzamiento intermedio con 9 meses de soporte. Le llamo intermedio porque no es una versión de largo soporte, que es la LTS, que era la anterior. Además, la Ubuntu 14.04 era LTS, que esa tiene 5 años de soporte. Estas versiones que hay entre LTS, entre una y la siguiente LTS, pues solamente tienen 9 meses de soporte, de actualizaciones. Uh-huh. Como viene siendo habitual, cada 6 meses después de su último lanzamiento, Canonical pues acaba de llegar hace muy poco esta nueva versión de... Ya comentaba la semana pasada, que comprobé, pues eso, al poco ya lo habían liberado, de Genio Linux. Ubuntu, la versión es la 14.10, 14 por el año y 10 por el mes. El nombre clave es Unicorn, es unicornio utópico, y llega para seguir los pasos de la anterior versión y asentar todo lo hecho hasta la fecha antes de empezar a poner las bases de una esperada convergencia en las próximas versiones. Después de los buenos resultados cosechados por la anterior versión del sistema, Utopic Unicorn vuelve a apostar por la estabilidad, dejando las novedades visuales en un segundo plano. De hecho, las novedades son tan pocas que es posible que muchos usuarios se sientan ligeramente decepcionados. En Ubuntu 14.10 no nos encontramos con ninguna novedad destacada, por no haber ni siquiera hay un nuevo fondo de pantallas por defecto, ni cambios significativos en la estética más allá de un par de iconos rediseñados. Esto puede dejar bastante fríos a todos aquellos que se esperen grandes innovaciones para celebrar el 10º aniversario de Ubuntu, que ha sido también por estas fechas. Vamos a comentar las novedades, son bien pocas. La única gran novedad que nos encontramos es que en esta versión está dirigida a los desarrolladores, casualmente no al usuario, sino al desarrollador, sobre todo a aquellos desarrolladores centrados en los dispositivos móviles, ya que Ubuntu 14.10 viene equipado con un nuevo Ubuntu Developer Tool Center. Con esta herramienta se podrá instalar el SDK de Android, el entorno de desarrollo, SDK se llama así, sus dependencias y otros componentes necesarios para el desarrollo de aplicaciones con un simple comando en el terminal. Esto supondrá un significativo ahorro de tiempo a la hora de poner a punto para el trabajo el recién instalado sistema operativo. O sea, lo instalamos y con un simple comando lo tenemos preparado para poder programar, si somos programadores, somos desarrolladores, para poder programar para Android. El resto de las novedades se pueden resumir en la inclusión de una nueva colección de fondos de pantalla diseñados por la comunidad, aunque el fondo por defecto sigue siendo el mismo. También nuevas versiones de algunas de sus aplicaciones preinstaladas y la implementación del kernel en su versión 3.16, el cual ofrece soporte para algunas de las últimas CPUs de Intel, como el Haswell o el Boratwell, y mejoras para las gráficas en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD. Ubuntu 14.10 es tan estable como su predecesor, la versión 14.04, y hay tan pocas novedades que quizás, a excepción de los desarrolladores, pues va a haber más de uno que se va a plantear la posibilidad de quedarse con la anterior versión, que al ser versión LTS les asegura pues un soporte continuo durante 5 años. Entonces bueno, hay muy poquitas novedades, la verdad, las cosas como son. Y bueno, y es la que he comentado, realmente solamente es interesante pues alguien que desarrolle programas para Android. Y no hay mucho más, la verdad. Nos hemos hecho eco de las novedades que ya he comentado, que no son muchas, en la web del grupo al que pertenezco, del club. La página es glub.biz, glub.biz, y el que quiera pues leer un poquito pues las novedades que he estado comentando por aquí, pues puede ir a esta página y ahí tiene el artículo, la nueva Ubuntu 14.10 y ya está aquí. Uh-huh. Y también quería comentar la dirección de la página para que quiera descargársela. Y la dirección es www.ubuntu.com. ubuntu.com. Uh-huh. Y ahí en Download pues tenemos la posibilidad de descargarlas. También comentar una cosita más, que es que tenemos también nueva versión, porque una vez que sale la Ubuntu, la distribución principal, aparecen a continuación, y ahí están disponibles, las versiones con escritorios personalizados, Ubuntu para el escritorio KDE, Xubuntu o Xubuntu o Subuntu, también depende, hay gente que lo llama de las dos maneras. Que tiene el escritorio XFCE y también Ubuntu, que viene con el escritorio LXDE, como así como algunas otras, que bueno, por eso son las principales. Y bueno, y eso es lo que tenía para comentar por ahí sobre esta nueva Ubuntu, que se ha hecho derrogar bastante, y la verdad es que para lo que se ha hecho derrogar trae bastante poquito en cuanto a novedades.
Bueno, eso es que no hay nadie Firefox en su equipo,
No. Eres malo, eres muy malo.
Eso es que no hay nadie de Firefox. Habrá que proponer a Ubuntu que fiche a alguien del equipo de Firefox, porque de esos esa gente de sacar nuevas versiones saben bastante. Por cierto, que esta puede ser una buena ocasión, ¿no? Una buena oportunidad para oyentes que en este momento pues pueden estar escuchando este mensaje, lo que estás contando, y que nunca se han atrevido a indagar un poquito cómo es el mundo del software libre, a que lo hagan, ¿no? Y además Ubuntu yo creo que es una de las distribuciones más interesantes por aquello de que pueden probarlo, pueden saborearlo sin llegar a instalarlo en el disco duro, sí, y ver, sí, si les gusta, ¿no?
Se puede probar sin instalar, efectivamente en el arranque tendrá la opción de instalarlo o la opción de probar sin instalar, y es una posibilidad que tienen. A mí particularmente la Ubuntu como tal, la original, no me gusta demasiado por el escritorio Unity, con esos iconos a la parte de la derecha, de la izquierda, en la parte de la izquierda, no me gusta demasiado, pero bueno, para gustos se dicen los colores. Yo prefiero otro tipo de escritorios, como puede ser la Kubuntu o la Subuntu con X Ubuntu, o incluso la Lubuntu. Pero bueno, para gusto se hicieron los colores, la verdad.
Y supongo que cuando sale la nueva versión, todas esas subversiones o pequeñas versiones también salen modificadas y mejoradas, ¿no?
Sí, sale la principal y ya sacan a continuación todas las demás. Se lo he comentado hace un momentito, además.
Bueno, pues ya está. Ya tenemos la oportunidad de poder cacharrear, de poder probar un nuevo sabor de la distribución Ubuntu. Es una buena noticia, además algo que no cuesta dinero, ¿verdad?
Que podemos, no, por supuesto, probarlo. Que sí, te puedes descargar sin ningún problema y probarlo en tu equipo.
Lo tostamos en un CD, uh-huh. Que ocupa un CD, ¿no? Ya se puede, o un DVD.
Un DVD, es un DVD, la Ubuntu original es un DVD, efectivamente, sí.
Ah, o sea que ya pasó del CD.
Sí, pues se pasa un poquito, es un giga y algo, 1,1 me parece que son.
¿Y por qué no pueden hacer un instalable que quepa en 700 megas para poderlo tostar en un CD y luego que el resto de paquetes que los descargue Internet?
Pues no sé, es política. De todas formas, alguna de las otras que he comentado, de la Ubuntu, Subuntu y tal, esas sí entran en un CD, y la Ubuntu principal, pues no lo sé, la verdad, eso habría que preguntárselo a la gente de Canonical, la verdad, no lo sé. No sé, no tengo la noticia de por qué lo hacen así.
Bueno, pues me parece a mí que acabas de convencer a la audiencia para que se descargue la Ubuntu y no los sabores que tú les proponías, porque claro, todo el mundo lo sabe. Si ocupa más, tiene que ser más interesante.
No siempre es así, pero bueno, cada uno que elija, es la ventaja del software libre. Cada uno puede descargarlo y probarlo y cada uno pues se quedará con la que más le guste, efectivamente.
Bueno, pues animamos a los oyentes de este programa a que os conectéis a la página de Ubuntu, a que descarguéis esa, la última versión, acaba de salir, como ha dicho Miquel, hace una semanita de vida tienes tan solo. Sí. Podéis tostarla, grabarla en un DVD, hemos dicho, porque bueno, depende de la versión, pero en principio en un disco.
E incluso también a la que quiera, existen instrucciones para poder hacerlo en un pendrive y poder ejecutar. Si nuestro equipo permite arrancar desde pendrive, podríamos utilizar el pendrive, no tendríamos que quemar un CD o DVD.
Pero, Miquel, ¿lo has probado alguna vez a instalar desde USB? Porque yo las veces que lo he intentado no lo he conseguido, y eso que he seguido a rajatabla las instrucciones, ¿eh?
No, pues yo sí, pues, ¿sí? Lo he hecho, he descargado siguiendo las instrucciones y de forma muy sencilla en un USB. El equipo tiene que permitir el arranque desde USB, pero se puede hacer claro. De manera muy sencilla.
Pero hoy en día, si es medianamente moderno, todos lo soportan. Sí, eso no va a ser la pega. Mi pega era la creación del pendrive.
Yo no he tenido problemas, yo lo he hecho y si no, no tiene ningún problema, la verdad.
Bueno, pues probaremos, testearemos por mi parte lo de arrancar desde USB, instalarlo de USB. Y al resto de oyentes, pues que prueben el sabor que quieran, que lo busquen de una manera, pero que lo hagan, ¿no? Que prueben y por lo menos, como decimos, va en modo Live CD, no hace falta instalarlo, lo podéis probar, podéis ver los escritorios, podéis ver todo. Y luego si os animáis, pues adelante, lo instaláis y hacéis una partición en el disco duro para poderlo compaginar con el sistema operativo que ahora tenéis. Muy bien, vamos a ir concluyendo y como siempre recordamos al finalizar esta sección, ¿cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para sugerirle a Miquel cualquier asunto relacionado con el mundo del software libre?
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Pues en esa dirección tenéis toda la información, podéis poneros en contacto con Miquel, también a través del buzón de voz y de la página web de este programa. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima. Enredando.
la informática que se escucha.
Enredando, llega el momento de repasar la actualidad tecnológica en forma de noticias. Seguro que alguna vez has preguntado cuántos usuarios y usuarias tiene Facebook, la red social. Bueno, pues ha alcanzado la cifra de 1.350 millones de personas activas al mes. Son datos de septiembre, que es casi la misma población que tiene China. 1.350 millones de usuarios. China es el país con la población más grande del planeta, bueno, pues casi la equipara. Poniendo esto en perspectiva, la población combinada de Estados Unidos y la de Europa da poco más de 1.000 millones de personas y Facebook supera esta cifra. Los usuarios móviles alcanzan los 1.120 millones, un aumento del 29% respecto al año anterior. El número de usuarios activos mensuales ha aumentado un 14% respecto al año pasado, así que se espera que dentro de un año, por esta época o quizás incluso antes, Facebook tenga la población más grande del planeta, superando incluso a China. Según los datos de Apple, iOS 8 ya se ha instalado en el 52% de los dispositivos de todo, después de todas las incidencias de este debut, pues un tanto estrepitoso que tuvo, porque al principio empezó plagado de errores, lo corrigieron, lanzaron una versión, dio problemas, la 8.0.1, siguió dando problemas y la propia Apple retiró inmediato, pidiendo más a los usuarios que volviesen a instalar iOS 8 a través de iTunes y que esperasen una próxima versión, que fueran atrás y que esperasen. Bueno, pues finalmente hubo una versión, la 8.0.2, que solucionó los problemas, pero finalmente ha sido la 8.1 la definitiva en tener ya todas las correcciones para los terminales móviles. Bueno, pues el número de instalaciones de iOS 8 ha aumentado aproximadamente un 4% en casi 2 semanas después del lanzamiento de iOS 8.1 y tras varias semanas de estancamiento, lo que significa que la adopción ha vuelto a reactivarse. Hay que tener en cuenta también que ya durante el evento de presentación de los nuevos iPads de Apple, este pasado 16 de octubre, el CEO de la compañía Tim Cook dijo que iOS 8 ya estaba instalado en el 48% de los dispositivos. Noticias que nos llegan de Twenty, va a cerrar, su oficina en Barcelona y va a centralizar toda su actividad en Madrid. Esa es la decisión que ya tiene, va a trasladar a los 10 trabajadores de Barcelona a la sede de Madrid, donde centralizará toda la actividad. La sede situada en la Plaza Cataluña, en Barcelona, se inauguró en abril de 2011 y en sus 500 metros cuadrados había llegado a albergar hasta 25 trabajadores. La compañía ha justificado el cierre dadas las prioridades, según dicen, y desafíos actuales de desarrollo tecnológico e innovación, y ha precisado que la expansión de la compañía continúa en México DF y Lima. Por ello, ha decidido trasladar a toda la plantilla de Barcelona a Madrid, donde trabajan ya cerca de 200 personas y el 95% del total de la empresa en España. La decisión ha sido comunicada a los empleados con 3 meses de antelación con objeto de favorecer una recolocación adecuada para ellos y sus familias, así como para buscar una alternativa consensuada. Pues así están las cosas en Twenty. Hablamos del AirPod Air, algo que nos pasa mucho con los nuevos dispositivos, y es que nos dan mucha potencia en terminales móviles, pero luego la duración de la batería se resiente. Y es que el pasado 16, como acabo de decir, Apple presentó la versión renovada del iPad Air 2. La compañía de Cupertino tiene como costumbre no revelar algunas de las especificaciones técnicas de sus productos, por lo que para conocerlas hay que recurrir a los benchmark para saber qué esconden dentro. En el caso del nuevo iPad, lo que Apple no ha querido desvelar ha sido un procesador más potente, pero una batería con menos autonomía, precisamente por el consumo, lo más seguro. El iPad Air 2 se presentó con un nuevo procesador A8X y el coprocesador de movimiento M8 en una conferencia en la que la compañía dirigida por Tim Cook se limitó a decir que era un 40% más rápido que el anterior, pero se le olvidó decir que la batería duraba bastante menos. Concretamente se ha hecho la prueba de autonomía real de este iPad 2 Air y es de 7 horas 27 minutos, mientras que la de su antecesor es de 8 horas 36 minutos, casi una hora más. Bueno, un poquito más de una hora. Lo decíamos en las encuestas, YouTube será de pago, pero solo si quieres quitar los anuncios. Está trabajando en un modelo de suscripción que permitirá a los usuarios acceder a todos los vídeos sin tener que ver previamente la publicidad. Es lo que ha anunciado la CEO de la compañía durante la celebración de la Ricoh Mobile Conference. La plataforma de video en streaming, según ha comentado Susan Boscovic, ofrecerá un nuevo modelo de suscripción libre de anuncios, así como un modelo de soporte de publicidad que daría a los usuarios más opciones. Este proyecto, según la responsable del servicio, parece estar bien desarrollado y podría lanzarse en poco tiempo. También ha afirmado que el servicio de suscripción de música de YouTube sigue adelante y que se espera que llegue hasta los usuarios en fechas próximas. Y terminamos con una noticia, pues, por lo menos más social, ya que Google ha mostrado un fuerte interés por el sector médico y ahora está anunciado que está trabajando en un detector para el diagnóstico temprano de enfermedades importantes como el cáncer, los infartos y los derrames a través de nanopartículas. El detector de enfermedades consiste en una pulsera con un sensor que monitoriza la actividad de las nanopartículas y estas se introducirían en el cuerpo humano, concretamente en el torrente sanguíneo, a través de una píldora comestible. La actividad de las nanopartículas sería encontrar la diferencia que existe entre los tejidos sanos y los afectados, como por ejemplo en el cáncer, haciendo un diagnóstico precoz de la enfermedad y así ayudar a tratarla lo antes posible. La idea es introducir en el cuerpo humano nanopartículas y que radica en que éstas puedan explorar el cuerpo tanto a nivel molecular como celular en base a una serie de marcadores. Distinguen los tejidos afectados, incluso podrían adherirse a ellos y ayudar a destruirlos. Por el momento el proyecto está en su fase inicial y está liderado por la comunidad de investigación Google X. Bueno, pues estaremos atentos a ver en qué deriva todo esto. Pues así ponemos ya el punto y final, vamos buscando el final del programa y como siempre lo hacemos con buena música, la música que nos llega en forma de track en este caso es Our Song, A New Generation. Con estos samplers, con esta música, con este track, ponemos ya el punto y final a esta edición 546 de Enredando. Recuerda que puedes conectar con nosotros en nuestra página web en www.enredando.net y recuerda que de aquí en 7 días volvemos. Ha pasado una buena semana y, por supuesto, a enredar con la tecnología.